Servicio Vespertino 8 del 10 del 2023. Salmo 132. ¿Dónde está nuestro héroe? El rey sobre el pueblo de Dios. Introducción. ¿Qué tal tu conocimiento de la música pop de los años 80?
Yo quiero un héroe. Esperaré por un héroe al amanecer. Muy fuerte será y veloz actuará, demostrando en batalla frialdad. Yo quiero un héroe. Esperaré por un héroe hasta el día llegue, hasta que el día llegue. A ver, muy fuerte será, decidido estará y más grande que la eternidad, la eternidad.
¿Alguno de ustedes sabe quién lo cantó?
Sí.
Fue Bonnie Tyler en 1984, y realmente está tocando algo aquí, porque necesitamos un héroe. Fue rápido, capaz de luchar por nosotros, uno más grande que la vida misma. Me pregunto, ¿quién podría ser tu héroe? Tal vez sea algún gran jugador de fútbol, tal vez David Beckham. Esté sintonizado su nuevo documental de Netflix. O tal vez sea una estrella de cine que sea tu héroe y te encante ver sus películas. Y quizás algunos de estos héroes de acción que podrían sacarte de apuros. Matt Damon como Jackson Bourne te sacaría de un aprieto. Liam Neeson de las películas de Taken sería un gran héroe para tener si estuvieras en problemas. O tal vez Clint Eastwood. Y estos podrían ser el tipo de héroe que quisieras tener a tu lado. Cuando estuvieras en problemas, podrías arreglarlo. Son fuertes, rápidos y frescos de la pelea. Aparentemente, más grandes que la vida. Harían el truco en un apuro. ¿Y qué pasa con el rey Carlos? ¿Alguno de ustedes lo consideraría su héroe? ¿Creen que podría sacarlos de apuros en una emergencia? ¿Piensan que el rey Carlos es fuerte y rápido? ¿Pueden imaginarlo en una pelea? Quizás no. Puede que no sea nuestra primera opción como héroe en una situación difícil. Sin embargo, el antiguo Israel todo giraba en torno al rey. La fortuna del pueblo estaba ligada a la fortuna del rey. Necesitabas un rey. Héroe. Fuerte. Rápido. Recién salido de la batalla. Más grande que la vida. A medida que avanzamos en el Salmo 132, la pregunta que estamos explorando es, ¿dónde está nuestro héroe, el rey sobre el pueblo de Dios? Esta noche nos acercamos rápidamente al final de nuestra serie en los Salmos, llamados Cánticos de Ascenso, Salmo 120-134. Hasta ahora hemos trabajado desde el Salmo 120 hasta el 131. Estos salmos probablemente eran canciones que cantaban los peregrinos mientras hacían su viaje a Jerusalén. Para las fiestas especiales, cada año podrían tener sus raíces en el regreso de los exiliados a Jerusalén después del exilio babilónico, y cada año durante la peregrinación cantarían estas canciones. Supongo que lo primero que notamos sobre el Salmo 132 es su tamaño impresionante, impresionante. Es mucho más largo que cualquiera de los otros cánticos de ascenso. Quizás el doble de largo, y es básicamente una reflexión sobre 2 Samuel 7, donde Dios hizo una promesa de pacto al rey David. Entonces, ¿dónde está nuestro rey, el rey sobre el pueblo de Dios? Bueno, miremos primero la promesa de David a Dios. El salmista comienza llamando a Dios a recordar a David a tener favor hacia David por todas las dificultades que sufrió. Quizás por el curso de su vida o por su determinación de establecer un lugar para el Señor Dios. Los versículos 2 al 5 esbozan una promesa que David hizo a Dios. Acuérdate de tus juramentos al Señor, de sus promesas, al poderoso de Jacob. No entrará a mi casa, ni iré a mi cama. No me permitiré cerrar los ojos, ni siquiera el menor pestañeo. antes de hallar un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Esos fueron los versículos 2 al 5. Está prometiendo no volver a casa, no meterse en su cama, no dormir ni descansar hasta que encuentre un lugar para el Señor. Ahora, creo que hay un sentido en el que esto es una hiperbole. Claramente no se puede pasar mucho tiempo sin dormir. Pero creo que el punto aquí es que David estaba decidido a hacer la primera prioridad de su vida, encontrar un lugar para el Señor. Tal vez notaste mientras leíamos el Salmo cuántas veces ocurre la palabra lugar. David dice que no dormirá ni descansará. Pero sabemos que ningún rey terrenal puede cumplir esa promesa. Pero tenemos un rey que puede cumplir esa promesa. ¿Recuerdas el Salmo 121? Leímos del Señor: el que guarda Israel no dormirá ni dormitará. Así que David está haciendo una promesa de no tener descanso hasta que encuentre un lugar para el Señor, un lugar de morada para el poderoso de Jacob. Creo que el contexto de esta es segunda de Samuel 7. De hecho, creo que este salmo es esencialmente una canción que refleja el contenido de segunda de Samuel 7. En este capítulo leemos: una vez el rey David estuvo instalado en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey dijo al profeta Natán: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda. Bien, respondió Natán, haga usted lo que su corazón dicte, pues el Señor está con usted. David vivía en su palacio y no le sentaba bien que el arca del pacto, la morada de Dios, todavía residiera en el tabernáculo, una tienda. David Strain dice: David sabía que Dios no vive dentro del tabernáculo y sabía que Dios no se limitaría a ningún templo que pudiera construir, pero también sabía que durante este periodo en la historia de la salvación, Dios había ordenado dar a conocer su presencia y ponerse a disposición especialmente a su pueblo. En ese lugar particular era la única parcela de tierra en todo el universo donde Dios había prometido mostrar su gloria y encontrarse con su pueblo en su gran misericordia. Y así Dios debe ser conocido y encontrado en un lugar específico, en el templo de Jerusalén. Pero las cosas se vuelven más específicas a medida que el salmista se enfoca en los versículos 6 al 8. En Efrata oímos hablar de ella. Dimos con ella en los campos de Yagar. Vayamos hasta su morada. Postremos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor. Ven a tu lugar de reposo, tu arca, tú y tu arca poderosa. ¿A qué se refiere con ella? ¿Ella aquí? Es el arca del poder de Dios, el arca de la alianza. Era una gran caja de madera revestida de oro, de una plataforma en la parte superior que estaba protegida por alas, extendidas de dos querubines. La plataforma se llamaba el propiciatorio, el lugar donde el sumo sacerdote rociaría sangre del sacrificio una vez al año en el día de la expiación. Se encontraba en el centro del tabernáculo y más tarde en el centro del templo. Era el lugar donde se hacía expiación por los pecados. y donde se conocía más poderosamente el símbolo de la perfecta presencia de Dios. Es la demostración de la santidad y el poder de la misericordia y la gracia de Dios, pero había sido abandonado durante muchos años, perdido, dejado atrás. Observa el lenguaje de los versículos 6 y 7. Oímos hablar de ella, dimos con ella. Había sido abandonada durante 20 años. 20 años en los que a nadie realmente le importaba el poder y la presencia del Señor. 20 años en los que a nadie le importaba lidiar con el pecado y expiarlo. Era el estrado de Dios, el propiciatorio, el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban, y lo habían abandonado. Con el tiempo, David y el pueblo recordaron el arca. Puedes leer sobre ello en 1 Samuel 7. Y fueron a recuperar el arca de la alianza para llevarla de vuelta a Jerusalén. El arca de la alianza se encuentra en Jerusalén. Sión moraba en una tienda y David promete crear un lugar de residencia en un templo. Los versículos 7 y 9 dicen: Levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo, tú y tu arca poderosa. Que se revistan de justicia tus sacerdotes, que tus fieles canten jubilosos por amor a David tu siervo, no des la espalda a tu ungido. Aquí tienes una oración por la restauración del poder y la presencia de Dios. El lugar que él ha elegido, un anhelo por la presencia de Dios que las generaciones anteriores no tenían. Pero en 2 de Samuel 7 descubrimos que no ibas a ser David. Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor. ¿Serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día que liberé a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda a manera de santuario todo el tiempo que anduve con los israelitas. ¿Acaso le reclamé a alguno de los gobernantes, a los que ordené a pastorear mi pueblo Israel? ¡No! ¿El no haberme construido una casa de cedro? David es el hombre para construir el templo. ¿Dónde está nuestro héroe, el rey sobre el pueblo de Dios? ¿No es David? Así que hemos visto la promesa de David a Dios. Observa un segundo lugar, la promesa de Dios a David. David no es el héroe que necesitamos. Entonces, ¿quién es el héroe? ¿Quién es la persona a través cual se realizará las promesas de Dios? Bueno, eso nos llevará al versículo 11. Y la segunda promesa en el Salmo, la promesa de Dios a David. El Señor ha hecho a David un firme juramento que no revocará. A uno de tus propios descendientes le pondré en tu trono. Ese verso es realmente un resumen de la promesa del pacto hecha por Dios a David en 2 Samuel 7, 12 al 13. En cuanto tu vida llegara al fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono uno de tus descendientes y afirmaré su reino. Él será el quien construye una casa en honor de mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Uno de los hijos de David reinará en su trono para siempre. Es una promesa de construirle a David una familia de reyes. Sus descendientes estarían en el trono, y uno de ellos reinará para siempre. Pero era una promesa condicional, como vemos en el verso 12. Esto será así, si tus hijos cumplen con mi pacto y con los mandatos que les enseñare, también sus descendientes te sucederán en el trono para siempre. Si se cumplen los mandamientos del pacto,
pronto tus hijos estarán en tu trono. Y sin embargo, si conocemos nuestra historia del Antiguo Testamento, sabemos que aunque Salomón reinó sobre un reino unido, después de él, el reino se dividió en dos. Sabemos que muchos de los reyes fueron impíos, rebeldes e idólatras. Sabemos que Israel fue destruido sin posibilidad de volver a levantarse y que Judá fue llevado cautivo en Babilonia durante muchos años. Está claro que muchos de los hijos de los descendientes de David no cumplieron el pacto y no mantuvieron el trono. Salomón no fue el héroe que realmente podría ser rey sobre el pueblo de Dios. Rehoboam no fue el héroe que podría ser el rey en el pueblo de Dios. Ni siquiera reyes decentes como Ezequías o Josías fueron héroes que realmente podrían ser reyes sobre el pueblo de Dios. Vinieron y se fueron. Algunos fueron más buenos que malos. Otros más malos que buenos. Pero ninguno de ellos mantuvo el pacto. Ninguno de ellos cumplió esta promesa que Dios le había hecho a David. Y sin embargo, mucho después que estos reyes desaparecieran de esta escena temporal, los peregrinos en su camino a Jerusalén, según cantando este hijo que se sentaría en el trono de David para siempre, tenían una confianza inquebrantable en que Dios proveería un lugar y una persona. Y esto nos lleva a la tercera promesa que vemos en este pasaje, y es la promesa del hogar. Hemos visto la promesa de David a Dios, la promesa de Dios a David, y ahora exploramos la promesa del hogar. Y como veremos, el hogar no es simplemente un lugar, es una persona, un héroe, el rey sobre el pueblo de Dios. Hogar, un lugar y una persona juntas. Echa un vistazo a los versículos 3 al 16 y verás cómo Dios responde a los clamores del pueblo con esta promesa. El Señor ha escogido a Sion. Su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono porque así lo deseó. Bendiciré con creces sus provisiones y saciaré de pan a sus pobres. Revestiré de salvación a sus sacerdotes. Revestiré de salvación a sus sacerdotes. Jubiloso y jubilosos cantarán sus fieles. Aquí haré renacer el poder de David y encenderé la lámpara de mi ungido. Mira cómo en esta sección Dios está diciendo sí a sus oraciones. En el versículo 9, oraron en canción, que se revistan de justicia tus sacerdotes, que canten tus fieles jubilosos. Observa el versículo 16, encontrarás la respuesta a esa oración. Revestiré de salvación a sus sacerdotes y jubilosos cantarán sus fieles. Él provee lo que su pueblo necesita y así es como debe ser cuando el pueblo del pacto de Dios vive bajo su reinado y señorío según su palabra. Nuestras súplicas y provisión, Dios se corresponden entre sí, si el héroe responde cuando su pueblo lo necesita. Y así los peregrinos llegan a Jerusalén, con creciente expectativa. Dios ha prometido encontrarnos y bendecirnos. Esto va a ser grandioso. Y luego llegan a Jerusalén, y está el arca del pacto, y está el templo, y está el rey davídico. Pero como ya hemos visto, los reyes terrenales de Israel no eran héroes. No pudieron entregar lo que el pueblo necesitaba. He hecho un vistazo a los versículos 17 y 18.
Aquí haré renacer el poder de David y encenderé la lámpara de mi ungido. A sus enemigos los cubriré de vergüenza, pero él lucirá su corona esplendorosa. Todo este salmo, todas las oraciones del pueblo, su anhelo por la presencia de Dios en su lugar, ordenando todos sus deseos de las bendiciones de la justicia y alegría, su necesidad de un héroe, un rey sobre el pueblo de Dios, todo depende del cumplimiento de los versículos 17 y 18. Un día surgirá un hijo de la línea de David. Observa las imágenes utilizadas en el salmo. Haré brotar un cuerno para David, un cuerno quizás como un colmillo de elefante o un rinoceronte. Es un símbolo de poder, de fuerza. Cuando el Señor Jesucristo fue presentado en el templo como un niño y fue bendecido por Zacarías, leemos en Lucas 1:68 al 69. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de su siervo. En contraste con todos los demás reyes en su debilidad, este rey será poderoso, un cuerno de la salvación. Nuevamente, versículos 17. Encenderé la lámpara de mi ungido. En el templo había una lámpara que ardía de día y de noche, un símbolo de la presencia de Dios. Esta imagen nos recuerda que el héroe venidero, el rey venidero, guiará y liderará a su pueblo, traerá iluminación y revelación a su pueblo. Y el versículo 18, sus enemigos serán vestidos de vergüenza, pero sobre él su corona brillará. No solo será coronado, sino que su corona nunca perderá su brillo, nunca se empañará, no habrá nada en él o en su vida que lleve a que le empañe. ¿Quién es este héroe que lleva a su pueblo a casa? El Señor Jesucristo es el poderoso rey, el que reina a la diestra de Dios. El Señor Jesucristo es el cuerno que brota para David. Y Jesús es la lámpara. Él es la verdadera luz que da luz a todos los que le vieran. Al mundo, él es la luz del mundo, y el que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y de él aumento de su gobierno y paz no habrá fin. Mientras que sus enemigos serán vestidos de vergüenza, sobre su cabeza la corona siempre brillará. Sin embargo, Jesús no es solo el héroe, la persona que necesitamos, sino que también es el lugar que necesitamos. Déjame citar nuevamente a David Strain. Claramente, Jesús es la persona a través de la cual realizaba la promesa de Dios, pero también es el lugar donde habita la presencia de Dios. Por ejemplo, Jesús es descrito como el verdadero templo que nos dice Juan 1:18. La palabra se hizo carne. Nos ha dicho Juan, Jesús es la palabra, y la palabra se hizo carne. Y habitó entre nosotros la palabra. Habitar entre nosotros es la palabra tabernáculo, el precursor del templo, el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Dios habita y habitará en medio de su pueblo, ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel. Y si observamos Romanos 3:25, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por su sangre, para ser recibidos por la fe. Esto fue para mostrar la justicia de Dios, porque es su presencia divina. Pasó por alto los pecados anteriores. La palabra propiciación, esencialmente la misma para asiento de misericordia. Ya sabes, una caja revestida de oro con plataforma en la parte superior protegida por los querubines, que el pueblo había oído hablar y encontrar en los campos de Har. Versículo 6. Esa caja la cual se vertía la ofrenda por el pecado una vez al año. Y lo que eso significa es que el Señor Jesucristo no solo es la persona que fue enviada, sino que también es el lugar. Es el lugar donde los pecadores en rebelión contra Dios, con reconciliados a través del derramamiento de sangre, su sangre derramada en la cruz y en el Calvario, el héroe que necesitamos estaba entrando en el mundo, el héroe que necesitamos para rescatarnos estaba en el mundo, el héroe, el rey sobre el pueblo de Dios estaba entrando en el mundo, el lugar de descanso final de la presencia de Dios, Dios disponible para los pecadores, morando en medio de nosotros para encontrarnos con nosotros, para reconciliarse con nosotros. Estaba llegando no un templo, no un asiento de misericordia, no una caja de madera o un edificio de piedra, sino el hombre Jesucristo. En él, el perdón para los pecadores está disponible hasta los confines de la tierra, en el cielo y la tierra. Pueden reconciliarse en Jesús. Dios ha venido entre nosotros en búsqueda de nosotros. Todo eso significa que ahora solo hay un lugar que necesitas mirar para reponerte, para ponerte en contacto con la realidad espiritual. Solo un punto de contacto entre el cielo y la tierra. Solo un lugar donde Dios desciende para ser encontrado y conocido por ti. Un lugar que puedes ir, solo un lugar para lidiar con tu conciencia culpable, para lidiar con tu vergüenza y tu pecado. Dios vino en Jesucristo para ser asiento de misericordia, ser el lugar donde todo tu carga de culpa puede ser levantado y puede ser perdonado para siempre. David Stray. Conclusión. Si estás esperando un héroe, encontrarás ese héroe en el Señor Jesucristo. Si necesitas un héroe fuerte, rápido, capaz de luchar por nosotros, uno más grande que la eternidad, eso es exactamente lo que tenemos en el Señor Jesucristo, Rey sobre pueblo de Dios. Nunca estarás en casa hasta que encuentres a Jesús. Nunca conocerás la seguridad del hogar, la paz del hogar, la libertad del hogar, hasta que encuentres a Jesús, nuestro gran héroe. ¿Conoces al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Sabes lo que es estar en casa con Jesús? Todo esto encontrará un mejor cumplimiento al final de Apocalipsis 21:3. Dice: "Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios estará con ellos y será su mismo Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, ni llanto tampoco, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir". Y el versículo 22. "No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero son tu templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que lo alumbre, porque la gloria de Dios ilumina, y el Cordero es tu lumbrera". Si quieres experimentar todo esto, entonces necesitas al héroe, el Señor Jesucristo, Rey, el pueblo de Dios. Amén.